¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Nuevamente con ustedes para compartir estos momentos con la Palabra de Dios para hoy. Antes de dar lectura al pasaje que seleccionamos y que espero que usted esté buscando o ya tenga a la mano, quiero comentarle que a veces me pregunto en cuanto a los milagros que ocurren en el día de hoy. Y pregunto, ¿dónde está el Dios de Elías? Esa pregunta que hizo Eliseo. Quiero decirle que no estoy de acuerdo en que Dios haya relegado los milagros solo al período apostólico o al período anterior al período apostólico. Parecería que llegó ese momento en la historia, luego del último apóstol, que Dios dijo, ok, bueno, este es el último milagro que voy a hacer. De ahora en adelante, dejaremos que la iglesia se extienda ella misma a través del ingenio humano. Aún así tendríamos que preguntarnos, ¿dónde está el Dios de Elías? Dios no ha cambiado, estimado oyente. Él, según dice la palabra de Dios, sigue siendo el mismo. Pero nuestra manera de vivir, creo yo, nos coloca un paso al costado. Tenemos tantas cosas para distraernos, tantas cosas que separan nuestra mente del Señor y nos sumergen en las cosas materiales que están a nuestro alrededor. Pero preguntamos, ¿dónde está el Dios de Elías? Vemos que golpeando las aguas, Eliseo, ellas se separaron. Y así el mismo milagro que Elías había realizado ahora es hecho por Eliseo. Y aquí está la indicación de que la oración o el pedido de Eliseo fue contestado, porque él pidió que pudiera recibir esa herencia, que él tuviera y recibiera el mismo espíritu de Elías, la doble porción, es decir, la herencia de ese don. Y en ese mismo instante, el milagro es realizado. Es realizado como una confirmación del llamado de Eliseo. Luego dice, y vinieron a recibirle a Eliseo y se postraron delante de él. Inmediatamente usted se enfrentará con un problema aquí. Aquí están estos hombres postrándose delante de Eliseo. Si le ocurriera a usted, ¿cómo lo manejaría usted? Pareciera que cuando una persona tiene el poder de Dios o los dones del Espíritu de Dios actuando en su vida, las personas quieren postrarse ante ellos. ¿Por qué? Porque ellos miran al instrumento y lo magnifican al instrumento. Muy pocos instrumentos pueden asumir la posición correcta en estos asuntos. Siguiendo nuestra lectura, leemos, y dijeron, he aquí, hay con tus siervos 50 varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu señor. Quizá lo ha levantado el espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo, no enviéis. Mas ellos le importunaron hasta que avergonzándose dijo, enviad. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron 3 días, mas no lo hallaron. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo, ¿no os dije yo que no fueseis? Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad, es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas, la tierra es estéril. Entonces él dijo, traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Quiero decirle, estimado oyente, que yo estuve en ese lugar no hace mucho tiempo. Bebí agua de esos manantiales, y el agua aún es buena. Dios hizo un muy buen trabajo sanando esas aguas que alimentaban a Jericó. Reitero, el agua, aún en el día de hoy, es buena. Por supuesto, Además de eso, el área allí es muy fértil. En el versículo 23 leemos, después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino, salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él, diciendo, calvo, sube, calvo, sube. Y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron dos osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. No dice que ellos los mataron, pero que los despedazaron. De allí fue al monte Carmelo y de allí volvió a Samaria. Así culmina el versículo 25. Por supuesto, esto está a unos 14 kilómetros del Mediterráneo, pero a unos 40 kilómetros del monte Carmelo. Seguimos nuestra lectura en el capítulo 3, versículo 1. Dice, Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho. Pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. En esta ocasión, Moab, el área que está al otro lado del río Jordán, el área que en el día de hoy podemos decir es Jordania, se rebela contra Israel. Ellos habían sido, por supuesto, súbditos. Moab debía pagar 100.000 ovejas y 100.000 cabras al año como tributo para el rey de Israel cada año. Y el rey de Moab se rebeló contra esto. Así que Joram reclutó a todos los hombres de Israel y envió a Josafat, el rey de Judá, pidiéndole para que saliera con él contra Moab en batalla. Y él dijo, por supuesto, estoy de acuerdo contigo. Ahora ellos dijeron, ¿qué camino tomarán? Vayamos a través de Edom. Fue así que ellos irían por el sur a atacarlos. El rey de Edom se unió a ellos. Así que ellos hicieron este viaje. Sería al sur del Mar Muerto, a Edom. Y luego desde el norte, del otro lado del río Jordán, para atacar a Moab. Llegaron a un lugar árido y dice la Biblia, les faltó agua para el ejército y para las bestias que lo seguían. Entonces el rey de Israel dijo, ah, que ha llamado Jehová a estos tres reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Mas Josafat dijo, no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él. Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Y Josafat dijo, este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel, ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Eliseo realmente no tenía nada para el rey de Israel debido a la idolatría que había en la tierra. Y el rey de Israel le respondió, no, porque Jehová ha reunido a estos tres reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Y Eliseo dijo, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te miraría a ti ni te viera. Mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo, así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así, no veréis viento, ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestras manos. Y destruiréis toda ciudad fortificada y toda villa hermosa, y talaréis todo buen árbol, segaréis todas las fuentes de aguas, y destruiréis con piedras toda tierra fértil. Aconteció pues que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, he aquí vinieron aguas por el camino de Edom y la tierra se llenó de agua. Esto, estimado oyente, sucedió realmente así. Allí en la grieta del Mar Muerto puede haber un día muy caluroso y de repente usted se encuentra con torrentes de agua que fluyen a través del cañón. Es como sucede aquí en el desierto cuando llueve en las montañas. Usted puede estar atravesando el desierto, puede haber una tormenta en las montañas y esas barrancas se llenan de agua a pesar de que ni siquiera estuvo lloviendo donde usted está. Los barrancos se vuelven verdaderos ríos. Y así esto sucedió allí. Ellos no podían ver la lluvia, no podían escuchar el viento. Aún así, el valle estaba lleno de agua que venía de Edom. En el versículo 31 leemos: cuanto todos los de Moab oyeron que los reyes subían a pelear contra ellos, se juntaron desde los que apenas podían seguir armadura en adelante y se pusieron en la frontera. Cuando se levantaron por la mañana y brilló el sol sobre las aguas, vieron los de Moab desde lejos las aguas rojas como sangre. La salida del sol sin duda fue de un color rojizo, y al reflejarse sobre las aguas, ellos dijeron: no, todos ellos deben haber tomado su espada en contra de ellos mismos, han estado peleando entre ellos, así que vayamos y acabemos con ellos. Y así, ellos entraron rápidamente en una operación exterminio. Por supuesto, estaban todos allí esperándolos. Y así los moabitas fueron derrotados y ellos fueron adelante y destruyeron las ciudades. Entramos en el capítulo 4, estimado oyente, si usted me acompaña. En el versículo 1 nos dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él dijo: muy bien, manda a tus hijos a que pidan a sus vecinos toda clase de vasija y balde que encuentren. Traigan todos los cántaros, todos los que puedan. Y cuando llegues a la casa, cierra la puerta, toma la vasija de aceite que tienen y llena todos los recipientes. Y se fue la mujer, cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Así que el aceite se multiplicó para llenar todas las vasijas. Ella fue a Eliseo y dijo: ¿qué hago ahora? Y él dijo: véndela y paga tus deudas y vive con esto. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giese su criado: llama a esta sunamita. Así fue que ella vino y él le dijo. Dijo él entonces a Giese: dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella dijo, yo habito en medio de mi pueblo, no tengo ambición de conocer al rey o al capitán. Quiero decir, yo estoy feliz estando aquí. Giesi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva, no me des falsas esperanzas. Pero aún así, en un año, ella estaba teniendo su propio hijo en sus brazos. Y dice el relato, y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna, ni día de reposo. Y ella respondió, paz. Es algo parecido a decir, ¿por qué quieres ir hoy a la iglesia? No es domingo, o algo así. Pero, dice el relato, después hizo enalbardar el asna, y dijo al criado, guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió, pues, y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giesi, he aquí la tsunamita, te ruego que vayas corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo, bien. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Giesi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Es decir, el profeta solo sabía cuando Dios se lo revelaba. Pero dice el relato, ella dijo, ¿pedí yo hijo a mi Señor? Mi corazón estaba atado a este niño. Entonces dijo él a Giesi, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve, y si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió. Qué interesante, cómo vemos aquí, ¿verdad, estimado oyente? El amor de una madre. Bueno, ella no iba a aceptar que Giesi corriera con sus cosas y que las colocara sobre la cabeza de su hijo, no. Ella quería que el profeta, el varón de Dios, fuera con ella. Y Giesi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él. Y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte y después subió y se tendió sobre él nuevamente y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos, y entonces llamó él a Giesi y le dijo, llama a esta tsunamita, y él la llamó. Y entrando ella, él le dijo, toma tu hijo. Así que ella entró, se echó a sus pies, y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo, y salió. Eliseo volvió a Gilgal, cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres. Pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado gritaron diciendo, «Varón de Dios, hay muerte en esa olla», y no la pudieron comer. Él entonces dijo, «Traed harina», y la esparció en la olla y dijo, «Da de comer a la gente», y no hubo más mal en la olla. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, «Da a la gente para que coma». Y respondió su sirviente, «¿Cómo pondré esto delante de 100 hombres?». Pero él volvió a decir, «Da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará». Entonces lo puso delante de ellos, y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Estimado oyente, esto nos recuerda, en los milagros del Nuevo Testamento, los milagros que hizo Cristo, cuando alimentó a los 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, con aquellos 5 panes y 2 peces, ¿verdad? Es la misma clase de milagro. El mismo tipo de milagro sucede aquí con estos 100 hombres que comieron y sobró comida del pan y de los granos de trigo que este hombre había traído para el profeta.